1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Oscurecida Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Lisandra hoy viene oscura.
No sé de dónde ha sacado eso. Es que traigo una blusa verde botella y no sé, es que él es así muy creativo.
O verde olivo, quién sabe.
Verde olivo, efectivamente.
O verde guerrillero.
Verde,
o
no,
verde
ya,
militar,
ya
o verde
pasando.
De la sierra.
Es que tú ves, yo, no sé, yo siempre intento
lo que
tener
te,
la mente
lo que te
abierta.
Te queda para dejarte la barba es una bobería. Si no fuera lampiña.
Eso es lo malo de él. Yo sigo con la mente abierta. Sí, es verde olivo. Sí, sí lo es verde. Me encanta el verde. Y de pronto ya él ya va por otros caminos. No se puede con él. No se puede.
Ay, en fin, la vida. Señores, como ya todos sabemos y en la prensa oficial, también cubana se ha dicho, el general Raúl Castro llegó a República Dominicana este martes a las 12:12 de la tarde por el aeropuerto de Punta Cana para participar en la cumbre de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la cumbre de la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe, CELAC, por sus siglas, que se está celebrando allí en el Hotel Barceló Punta Cana. Y es curioso que aunque ya se ha hablado y se había comentado antes que durante la cumbre se estaría tratando temas del embargo de Estados Unidos a Cuba, sobre la crisis también que genera la pobreza en nuestros países latinoamericanos, es muy curioso que el general presidente cubano ha cometido un desatino en armar su headquarters, o sea, su oficina, su puesto de mando, justo, hablando de pobreza, justo en casa de un archimillonario que dicen que es de origen cubano. El nombre y donde en casa de quién está armando su headquarters. Usted ni se lo sospecha. Pero yo se lo voy a contar en estos días.
No me digas que la próxima columna.
No la próxima, porque la próxima tengo que hacerla sobre los cubanos, una regulación, una circular que está pasado por La Habana, por toda la isla.
O vas a dar continuidad a la pasada.
Una invitación que está haciendo el Ministerio de Salud Pública a los cubanos médicos para que regresen, siempre y cuando cumplan algunos objetivos.
Ya. No, es que me estoy adelantando a los acontecimientos. Es que estás en estos días lleno de noticias.
No. Usted se imagina que el hombre que habla de la pobreza, el general anticorrupción, hombre.
Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Armando su headquarters en casa de un archimillonario.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Para hablar de esas cuestiones tan serias con comodidad, Juan.
Ah, no, también eso es verdad. Y usted sabe, disfrutar de todas esas delicias al paladar y a la vista. Como un buen champán, un caviar con qué sé yo. Qué sabroso se vive siendo presidente.
Ay, ay, ay. Pero amigos, cambiemos de tema. Y esta vez es una historia mucho más trágica, sobre todo para las personas que lo están viviendo, que continúan en la incertidumbre. Y son los cubanos que están varados en la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente los de Laredo, y hoy tenemos la oportunidad de conversar con varias de las personas que están tendiendo su mano amiga para hacerles llevar ropas y alimentos. Vamos a conversar primeramente con el reverendo Mike Smith, quien es el director ejecutivo del Instituto Holding en Laredo y una de las personas que está haciendo maravillas, todo lo que está a su alcance para hacerle llegar todas estas provisiones a los cubanos.
Y no solo provisiones, también la palabra de amor.
Claro que sí. Bienvenido, reverendo Smith. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Aquí estamos en la frontera tratando de luchar por el bienestar de nuestro prójimo.
Entiendo y le admiro muchísimo su trabajo, señor reverendo. En algún lugar de hoy leí que el gobierno de México decidió extender el permiso de residencia a los cubanos que se encuentran varados en Laredo, del lado mexicano. Me parece bien, me parece un paso que debemos celebrar y admirar incluso. Pero en realidad, ¿qué cambia para esos cubanos si en realidad ellos, y lo han dicho públicamente, que lo que quieren es entrar a los Estados Unidos?
Sí, ahorita lo que nos estamos enfrentando, pues la crisis mayor son cosas básicas, ¿verdad? Comida, alimentos, productos de higiene, es la necesidad y dónde se van a hospedar tantas personas. Sabemos que aunque extendieron, ¿verdad? El gobierno mexicano extendieron este permiso para quedarse, es temporal, ¿verdad? No es el objetivo que queremos nosotros, porque si les dan 10 más días, 20 más días, lo que nos han dicho, el municipio del gobierno mexicano, ellos dicen, bueno, nosotros no tenemos recursos para ayudar a tanta gente, y esto realmente es un problema del gobierno federal, que es muy interesante escuchar esto, porque es exactamente lo que dijeron el municipio de acá, de los Estados Unidos, cuando era el diluvio de Centroamérica. Dijeron lo mismo, no es problema de nosotros, es problema del gobierno federal. So, una mano la está pasando a la otra, pero en el intermedio, lo que es muy bonito es que la mayoría de la ayuda que estamos ofreciendo viene de individuales o de iglesias pequeñas. El gobierno no está involucrado en nada de esto. Todo viene de individual o organizaciones pequeñas. So, de la misma gente que saben, la situación ahorita ya está muy crítica. So, uh-huh. Así estamos.
Reverendo, ¿y usted qué ha visto allí cuando ha ido con su grupo de voluntarios a entregar esta ayuda? ¿Cuáles son las historias con las que se ha encontrado, los rostros que ha visto? Píntenos, pues, cómo está la situación ahí ahora mismo.
Sí, ahorita yo creo inició como realmente la gente estaba, se sorprendieron, no esperaban que iba a pasar esto. So, los que se quedaron ahí en el lado mexicano, era una sorpresa completamente. No estaban preparados para quedarse tanto tiempo. No tenían los recursos, no tenían nada para eso. Y ahorita, si cruzas a Nuevo Laredo, nomás cruzando el puente, hay como campamentos de gente que nomás están ahí en la calle. No tienen, tienen mucho miedo. Ahorita hay mucho miedo en los cubanos, porque tienen miedo de que el gobierno mexicano los va a deportar. Tienen miedo de gente, a lo mejor, que los pueden asaltar. Entonces, se están quedando en grupos donde hay lugar, en albergues o grupos en la calle, pero pues no hay asistencia, no hay ayuda. Ellos están pidiendo lo básico, que es comida. Y sí te dicen, cuando hablas con ellos, oye, pues yo quiero ingresarme a los Estados Unidos, yo entiendo que tiene que ver modificaciones a las leyes. Bueno, está bien, pero trabaja con nosotros, no nomás nos dejas aquí y sin hablar. Es la situación ahorita.
Y ustedes mismos, cuando van a repartir esta ayuda, si están tan disgregados los cubanos, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo saben dónde distribuirla y cómo distribuirla?
Bueno, tenemos un sistema dentro varias iglesias y varios albergues que están trabajando juntos. So, sí estamos, ya hemos identificado locales y grupos, y sabemos dónde están, dónde se quedan, y con eso vamos directamente a los albergues y repartimos la comida. Lo que era difícil en los primeros días es que estábamos preparando comida y alimentos de este lado, del lado americano, y tratando de cruzarlos para allá. Y sí se puede hacer, pero es muy difícil. So, lo bueno, y lo que ha cambiado en este último día, ayer, es conseguimos una cocina, varias cocinas en Nuevo Laredo, que podemos cocinar directamente ahí, preparar la comida y repartir la comida. So, es un poco mejor la logística, pero pues no termina la necesidad, porque empezamos unos números de platos y luego sube cada día y sube y sube y sube. So, estamos tratando de formar, you know, un plan mejor, y la idea de nosotros es formar un plan bueno y presentarlo al municipio nuevo laredense para que ellos entiendan, okay, no estamos aquí para aprovecharnos de los mexicanos. Nosotros nos podemos autosostener si nos das la oportunidad. Y la comunidad cubana de este lado, del lado americano, sí, sí va a ayudar, hay mucho interés en ayudar, pero como es otro país diferente, pues es un poco complicado, pero sí se va a hacer.
Bueno, pero dentro de todo, esa cocina pues viene a alumbrar un poco el camino oscuro. Reverendo, sí, sí. Se habla de 320, otros medios más conservadores dicen solamente que hay más de 200 y no entran en una cifra específica. ¿Cuántos son los cubanos que ahora mismo se encuentran varados en México compartiendo la esperanza de cruzar a los Estados Unidos?
Bueno, aquí solamente en la frontera, solamente en dos albergues y recibimos las firmas de todos los que están ahí cubanos, de dónde vienen y todo. Nosotros tenemos un número de 375 mínimo, nomás en esos albergues. Ahora, además de eso, la autoridad mexicana nos dice, bueno, hay otros grupos que están esparamados, que tienen miedo a entrar al albergue. So, ellos calculan, ellos nos dicen, baja la mano, esos son otros 200 fácil. So, 375 confirmados y otros 200 desparamados en la calle, pues estás hablando de casi 600. Y eso, son los que están aquí, en Nuevo Laredo. Falta los que están en tránsito ahorita, que vienen por México y van a venir a la frontera, porque yo entiendo que si ellos están más seguros en la frontera. So, todavía hay gente que va a venir y van a aumentar ese número.
Reverendo, claro. Yo sé que usted, bueno, no quizás no tenga las cifras, el dato para darme respuesta a lo que le voy a preguntar, por eso sí. Le pido solamente que responda en base a lo que usted crea. Yo siento, y así decía mi abuela, que de la ayuda no se puede vivir todo el tiempo. Y yo respeto lo que ustedes están haciendo y respeto la decisión de esos cubanos de querer venir a Estados Unidos. Pero, ¿cómo ve usted el futuro inmediato de esos cubanos?
Bueno, nosotros tenemos un plan de acción de 5 días. Vamos nosotros 5 días por cinco, así. So, nosotros, el plan, you know, es que primero, alimentos. Segundo, ¿dónde se van a dormir? Y tercero, higiene. Además de eso, además de los 5 días, nosotros, nuestra esperanza, ¿verdad?
Sí.
Es de armar algo, bueno, alimentos es algo necesario, sí, pero entonces tenemos que algo del manera de tenemos que ocupar notarios, abogados, algo para ver qué derechos tenemos esta gente, qué derechos tenemos con el gobierno americano, con el gobierno mexicano, y qué se puede hacer. So, en mi opinión, estamos hablando de una situación que no va a durar menos de 2 meses de este punto. Desde el punto de inicio, que fue este fin de semana, uh-huh. Nosotros estamos calculando 2 meses más que tenemos que proveer alimentos, todo eso, 2 meses más. Now, si pasamos esa figura de 2 meses, pues no sé qué vamos a hacer. Nos ajustamos, ¿verdad? Claro. Pero a lo mínimo 2 meses es nuestro cálculo interno.
Reverendo, vamos a una pausa en nuestro programa. Manténgase con nosotros. También queremos hablar con otros 2 voluntarios que están cerca de usted cuando regresemos. Amigos, mantengan la sintonía si están escuchando 1800 Online.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar lo que sucede en Internet y todo lo que tiene entre las redes sociales hasta sus propios oídos.
Y precisamente hemos llegado al tema que tratamos hoy, la ayuda a los cubanos que están varados en la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente en la parte mexicana, luego de la derogación de la política de pies secos, pies mojados, y toda la ayuda que se les está dando, nos hemos enterado en redes sociales, sí, en grupos de personas que se han reunido para colectar alimentos, para enviarlos a organizaciones que se encuentran cerca de la frontera, como esta de la que hablamos hoy, el Instituto Holding en Laredo, cuyo director ejecutivo conversa hoy con nosotros, el reverendo Mike Smith. Reverendo, también noté que tienen ustedes una página web y han habilitado una sección de su página web ya para que las personas que deseen hacer algún tipo de donación puedan hacerlo a través de la página web, o sea, a través de internet. ¿Nos puede explicar un poco más cómo las personas pueden ayudar?
Sí, ahorita en la página web nomás es simplemente tal información donde se pueden enviar algo por correo. Al día mañana yo creo que ya se abre la página que conexión que directamente pueden donar en línea. Nosotros realmente tenemos un sitio muy grande, abarcamos toda una manzana, tenemos clínica de salud, consejería, hacemos muchas cosas, pero nuestro equipo es muy poquito, nomás tenemos 5 personas en nuestro equipo y pues estamos luchando, pero lo que pasó es que cuando inició esto nos hablaron aquí de una prensa. Y nos hablaron y dijeron, oye, ¿ustedes pueden ayudar? Porque hay una trailer que está estacionada al río y no saben dónde repartir. Y yo fui a visitar con ellos y les dije, fíjate, mira, aquí estamos cerca, nosotros somos un grupo de la iglesia, pero no tenemos interés en solamente ayudarte. Y vinieron, empezaron. So, el programa que inicialmente pensábamos, bueno, pues es un fin de semana de trabajo, está bien. Pues no se ha sido mucho más largo, pero gracias a Dios hay gente, muchos voluntarios que han aparecido y para el apoyo. So, gracias a Dios estamos bien.
Oiga, reverendo, permítame felicitarlo, sí. Porque para ser 5... hacen mucho, hacen demasiado.
Precisamente queremos que nos ponga, reverendo, con uno de los voluntarios que usted tiene allí cerca, Sergio Pérez.
Sí, Sergio. Aquí está, y él puede decirte su historia. Aquí te va.
Hola, Sergio, ¿cómo está?
Ah, bien, ¿y usted cómo anda?
Encantado de que usted nos haya hecho este espacito de su ocupado tiempo para conversar con nosotros. Cuéntenos un poco de lo que ha vivido como voluntario para llevar la ayuda a los cubanos en México.
Bueno, nosotros salimos de Las Vegas con 22 toneladas que fue recaudada en 2 días gracias a la comunidad de Las Vegas, Nevada.
¡Qué maravilla! Ajá. ¡Qué cifra! ¿No? Es increíble para tan solo 2 días.
Sí, eso fue algo rápido y se hizo todo con mucho amor. Vino mucha gente cubana, fue algo bien lindo, se miraba tan bonito. Yo llegué aquí con un propósito de entregar la mercancía de lo que era de Las Vegas. Pero sinceramente, cuando yo entré a la frontera, yo vi a mis cubanos en la situación tan crítica que tenían, yo me quedé, estoy tratando de hacer lo máximo, le estoy dando almuerzo todos los días con mi dinero, son bastante.
¿Y qué sentiste? Dime una cosa, tú que eres cubano, ¿qué sentiste cuando viste la cara de esos cubanos que evidentemente te miraban como si tú fueras Dios parado en la tierra?
No, me vas a hacer llorar, pero de verdad, es una cosa bien triste donde las personas oyen y de verdad no lo sienten. Eso hay que estar ahí para sentirlo. Cuando tú ves esa cara...
¿Hay niños? ¿Hay niños allí?
No, hay niños, hay mujeres embarazadas, porque son personas que en la travesía les toma 3, 4, 5, 7 meses en llegar. Pues tuvieron relaciones con su esposo en Cuba, no sabían nada, y en la travesía pues se le viene la barriga.
Wow.
¿Me entiendes? En la travesía es una travesía que te afecta psicológicamente. Ya de por sí el cubano viene traumado con las cosas que son creadas por los Castro, de la ideología que no funciona, que no están de acuerdo, cuando se tropiezan con toda esta travesía de gente que te quitan dinero, gente que te violan, gente que te asustan. Es una travesía bastante difícil para un cubano.
Claro que sí, son muchas las historias que se ha tropezado, Sergio. Sergio, ¿hasta cuánto piensa estar allí antes de regresarse? Porque me imagino que usted vive en Las Vegas, en Nevada.
Sí, yo vivo en Las Vegas, Nevada, pero... no sé qué decirte, mira, se me hizo un nudo corazón. Trato de hacer lo más que se pueda, no paro todo el día, trato de pasar las donaciones de Las Vegas, que fueron bastante, todavía tenemos bastante del lado acá. Hoy se nos unieron muchas personas de la iglesia. Es increíble que no haya ningún partido de nosotros, los Estados Unidos, en esta causa, con tantas personas cubanas con mucho más dinero del que yo tengo, apoyando esta causa, dando un granito de arena por esta gente cubana, que a lo mejor ellos pudieran haber estado en este momento allá. Yo pienso que el cubano como que se olvidó un poquito. Esto suena como cubanos en el limbo, y un Mariel por tierra. es lo que suena esto. Esto es una avalancha de cubanos lo que está viviendo.
Sí, desgraciadamente. Y desgraciadamente, como decía mi abuela, pues gallo pocas veces se acuerda cuando fue pollo.
Bueno, pues cada cual piensa lo que quiere y veremos en un futuro cómo le va a ir en su vida. Esto es una situación donde muchas personas vivieron hace muchos años, especialmente huyendo del castrismo. Esto no es una cosa que es normal. Uh-huh.
Muchísimas gracias, Sergio, compartir con nosotros sus historias y sus impresiones.
No se preocupe, aquí estamos dando lo más que se pueda, y si en algo pueden ayudar la gente, mi gente, lo que sea, aquí estamos. Necesitamos 400 toallas, hay cubanos, 4 cubanos se secan con una toalla, hay necesidad crítica en los albergues, se está esperando mucha gente de Tapachula, esto se está poniendo con un nivel de cubano muy 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 amplio, ya, donde se necesita higiene, por favor.
Perdón, y ya que tocaste el tema de las 400 toallas, ¿nos puedes decir exactamente qué es lo que más necesitan esos cubanos?
Lo que más necesitamos aquí ahora en este momento es toalla y algo de donaciones de dinero. No vale la pena que se mande latas ni nada. Ya yo compré una cocina, la instalamos en una iglesia y la cocina está funcionando, destinada para los cubanos. En esa iglesia también hay otras personas inmigrantes que también necesitan comida. Nosotros también se las damos porque también sabemos que tienen necesidad. Pero lo que se hace falta aquí es una fundación de dinero para que la iglesia metodística de aquí, de Laredo, se las deposita a ella día por día, y eso sea una de las gran ayudas para nuestros cubanos.
O sea, la urgencia es dinero e higiene, toalla, jabón, sí, ese tipo de cosas.
Sí.
Okay. Sergio, nos quedan unos 2 minuticos, pero quisiera también tener un contacto con Abel Vega, si está por allí,
Abel,
cerca. Otro de los comentarios.
Un segundito, ¿qué le pasó a Abel?
Muchas gracias. Hola, Abel, ¿cómo estás?
Bien.
Muchas gracias por concedernos estos minuticos. Estamos ya en los segundos casi finales, pero no queríamos perder la oportunidad de conversar y conocer sus impresiones de todo lo que están viviendo la comunidad cubana varada en México, y también ustedes, las manos que están brindándoles ayuda.
Sí, es que yo soy parte de la Iglesia Metodista Unida aquí en los Estados Unidos, y es que estamos aquí dando apoyo aquí en este lugar, Holding Institute, que está conectando con los hermanos y otras iglesias, que está teniendo presencia ahí en el otro lado con la comunidad cubana en Nuevo Laredo. Y también otra parte es que la Iglesia Metodista es bien cometido a ese ministerio de hospitalidad, a recibir el migrante, pero también hay esa parte, dentro de la iglesia que de abogacía también. So tenemos personas que está recibiendo, por ejemplo, migrantes de vienen de Centroamérica y otras partes, y también tratando que aquellos vienen cualquier parte del mundo.
Una labor encomiable. Abel, ¿y qué ha sido lo que más te ha impresionado específicamente de esta crisis que están viviendo los cubanos en México?
Yo creo que es relacionado que está pasando, que los, además que viene de Centroamérica, pero también tiene otra es otra cosa distinta, yo creo. Eso es para aprender eso, principalmente cómo podemos ayudar, hay necesidad de comida y cosas así, pero también dar la interpretación además para entender ese asunto.
Muchísimas gracias, Abel, por compartir con nosotros. Estamos ya en los segundos finales del programa. El agradecimiento para el reverendo Mike Smith por haber compartido con nosotros. Gracias, Abel. Pásara también el agradecimiento a Sergio Pérez por habernos dado otros detalles de toda esta experiencia que están viviendo. Y especialmente gracias a ustedes, amigos, por prestarnos sus oídos.
Gracias. Dios le bendiga.
Bendiciones para ustedes también. Gracias por todo lo que están haciendo. Amigos, les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.